Termo presenta Barcelona, una solución podcastera para los problemas de los argentinos. Pero antes,
YPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia, la evolución del combustible.
Grandes epopeyas de la humanidad. Tomo 10. Según el dogma católico, la institución del papado comenzó con el apóstol San Pedro, que recibió ese título de manos del propio Jesucristo.
Amén. Yo, San Pedro, acepto esta responsabilidad.
Y bueno, todos los beneficios que de ella devengan.
En aquella época, tal cargo no implicaba ningún tipo de prerrogativa ni de poder especial. Pobre de toda pobreza, San Pedro habitaba una choza de madera y junco, ingería por jornada un pequeño paño en la salchicha y hacía sus necesidades en una copa metálica, después conocida como el Santo Grial, que desde el siglo VI es la copa con la que los papas beben el vino de la Eucaristía. El papado de San Pedro fue muy bueno. Catequizó impíos, convirtió herejes y se mantuvo alejado de los estertores de la carne.
¡Go vegan!
Dedicó su vida a la oración y al estudio de las escrituras y cada tanto masticaba un mendrugo o marchaba a vaciar el Santo Grial en el Jordán. Eso era todo. Consustanciado con el Señor, pasaba el tiempo encerrado y rogando.
Señor, le ruego por la humanidad, por los miserables, por los corderos del Todopoderoso, por los atletas de Cristo.
San Pedro murió en el 58 y recién 30 años más tarde se advirtió su deceso cuando unos viajeros perdidos entraron en su choza para preguntar por una calle y encontraron su esqueleto hincado frente a un pesebre todavía con la Biblia abierta entre sus huesudas manos.
¡Pero qué baranda, perro muerto! ¡Qué hijo de puta!
La muerte del apóstol se conoció en un mal momento, pues la iglesia carecía de recambio. No había un líder con el carisma y la autoridad de San Pedro. Encima, por entonces, los cristianos eran perseguidos y vituperados. Se los consideraba una secta y debían habitar ignominiosas catacumbas. En el 91, en las catacumbas Fiorese de Roma, una comisión de notables cristianos eligió al nuevo papa, Gaetano I.
Io Gaetano primo voglio agradecere questo nombramento.
Como es bien sabido, ni él ni sus sucesores inmediatos consiguieron ningún reconocimiento oficial.
Mento, mento, mento.
Tanto el Senado romano como el Gerardo romano, cargo que equivalía al de procónsul, se oponían década tras década a aceptar el cristianismo. Titus Flavius, que fue Gerardo entre el 203 y el 221, recibió al papa de entonces, Inocencio II, y escuchó sus súplicas.
Oh poderoso Gerardo, ante ti me postro y retiro mi gorra fucsia en tu honor. Como sabéis, soy cristiano y debo vivir en catacumbas. Miradme. Yo, pálido y enfermizo, tú, bronceado y musculado. ¿Todo por qué? Porque el señorito cree en Poseidón, Apolo y demás, y yo creo en la gloria del Supremo. Daos cuenta de que esto no puede ser. Haced algo por nosotros. Os juro que no somos una secta, sino una religión.
Titus Flavius lo miró con sorna.
Decime, Inocencio, si sois una religión, ¿no? ¿Por qué cardamomo adoráis a Cristo, a la Virgen y a la hostia? ¿Por qué no adoráis a Marte, a Neptuno o a Apolo?
Inocencio II se colocó nuevamente la gorra, se incorporó y respondió.
Porque la nuestra es una religión del amor, mientras que vos creéis en la destrucción y en el caos.
¡Marte mora en las catapultas!
Mientras que Dios está presente en la sonrisa de un niño.
Inocencio II saludó con sequedad y salió del palacete. Titus Flavius permaneció quieto, sentado en el sillón en el cual solía recostarse y deglutir uvas.
Meditaba,
contrariado por la valiente declaración del Papa. Los siguientes Gerardos, Cilia, Aresmas, Pulvio, Cilantro, aconsejados por Titus Flavius, no mandaron reprimir a los cristianos que, subrepticiamente, emergían de sus cuevas algunos minutos por día para broncearse. La Tora, la Biblia hebrea, cuenta con gracia y con algo de mala leche.
Los cristianos eran todos flacuchos y enfermizos, como el Cristo de la última época, el de la cruz.
Durante los primeros siglos de nuestra era, el Papa se comportaba como uno más de la comunidad, como una oveja del rebaño, y no como pastor y menos que menos como rico ganadero.
Sin embargo,
fue acumulando cada vez más prerrogativas especiales y se transformó en una especie de primus inter pares, y todos se dirigían a él para preguntarle cosas sobre Dios, sobre Cristo o sobre los Reyes Magos.
Melchor, Gaspar y... ¿cómo se llamaba el negro, don Papa?
También era el responsable del acopio y la distribución del óleo sagrado que los cristianos usaban para broncearse. En el 321, el emperador Constantino decidió declarar el cristianismo como religión oficial del imperio.
A partir de entonces,
el Papa se codeaba con reyes y embajadores, con príncipes y archiduques, y a todos les hacía llegar la buena nueva.
¡Cristo dio su vida para la redención de la humanidad!
¡Oh!
Ahora hay que actuar en consecuencia. ¡Actuad, amigotes! ¡Actuad! ¡Obrad como buenos cristianos y mejores samaritanos!
Así solía repetir Ovidio el Sabio.
¿Qué hubo luego?
Durante los siglos siguientes, la autoridad del Papa nunca fue discutida. Lo que el sumo pontífice decía era palabra santa. Si el Papa decía...
blanco.
Era blanco. Si el Papa decía...
negro.
Era negro. Si el Papa agregaba...
de 12 o 13 añitos.
Era de 12 o 13 añitos. Y si él mismo adjuntaba...
tráedmelo bañadito, pues quiero chupetearle todas las partes.
Se lo llevaban bañadito para que pudiera chupetearle todas las partes. Esta enorme autoridad del sumo pontífice fue puesta en cuestión primero en el 1054 con el Cisma de Oriente y luego en 1378, cuando las desavenencias dentro del propio cristianismo de Occidente desembocaron en otro cisma que se expresó en la elección de dos papas, Pío II y Gregorio.
Estamos en el Concilio de Rouviers en 1389, donde los fieles por primera vez en la historia deben optar por uno u otro primado.
Así es, los cardenales y obispos están expectantes, porque de un lado tenemos a Pío II, reconocido por su rectitud y su virilidad.
Efectivamente, y del otro tenemos a Gregorio, a quien se le achaca todo tipo de deslices.
Pero basta de presentaciones, porque ya comienza Pío II.
Permitidme que os pregunte, colega y amigo Gregorio, ¿cuántos Padre Nuestros rezáis por día?
Gregorio duda y...
yo diría unos 100, 150.
Gregorio.
Una muy buena cifra, pero ¿qué sucede?
Atención, porque Pío II se incorpora.
Yo, 400 por día.
Pío. Contundente victoria Pío II, quien ya nos brinda sus primeras declaraciones. Lo escuchamos.
Ya lo veis, eminencias. Difundid a vuestras ovejas y corderos la indubitable verdad. Yo soy el Papa más cristiano y mutatis adendas, también el más viril.
Como es lógico, el pueblo cristiano se encolumnó detrás de Pío II, mientras que solo unos pocos artistas, poetas, peluqueros
y gentes de baja estofa
optaron por ser ovejas de Gregorio. En 1417 se llegó a un acuerdo y sobrevino la reunificación de la iglesia en torno de la figura de Juan II el Aglutinante. Los concilios reformadores del siglo XV y la reforma protestante del XVI zarandearon al papado, que perdió terreno ante los disidentes.
¡Chorros, son chorros! ¡Se robaron tres padres nuestros! ¡Chorros!
Con todo, a lo largo de los últimos 5 siglos, se fue transformando en una institución cada vez más sólida y firme, con gran presencia e influencia en el mundo.
Y también la más viril.
Durante el papado de Juan Pablo II, la mayor fuente de angustia para el mundo católico pasó por la enfermedad que aquejaba al Santo Padre. En una entrevista publicada por el diario italiano La República, el cardenal Vincenzo Pandolfini, uno de los que aspiraban al trono de Pedro, no ocultó su inquietud.
Temo por Juan Pablo II, pues lo veo en las postrimetrías. Es un chavalete inquieto y cariñoso, y precisa el contacto con las masas. Si le falta eso, se nos muere indefectiblemente.
Atardecía en los jardines de la Villa Borghese, cuando Alfini caminaba, el rostro grave, entre madreselvas en flor. El periodista quiso saber más.
¿Usted aceptaría ser papa si así lo dispusiesen sus colegas?
El cardenal se detuvo.
¡Vamos, hombre! ¿Cómo podría yo rechazar esa chuleta? ¿Cómo podría declinar ese honor? Para mí, Dios y Cristo son lo más importante. Y servirlos como papa sería un orgasmo.
Sorprendido por la metáfora subida de tono, el periodista lo miró con ojos extrañados. Pero Pandolfini solo sonrió, se agachó, cortó una flor de rúcula, olió su fragancia y se la dio al periodista, mirándolo con infinita picardía y dulzura.
Pero mejor hablemos de nosotros, Tanito Guapetón.
Hoy, con el diario del lunes, es sencillo asegurar que las fantasías de Pandolfini fueron ilusión pura, dado que fueron abortadas por la hirviente sangre criolla y argentina del ex cardenal y actual sumo pontífice Juan Domingo Bergoglio. Con Francisco acomodado en el trono de Pedro, la Grey católica puede dormitar tranquila. La banca vaticana está en buenas manos.
Este documento sonoro fue elaborado a partir de la siguiente bibliografía. Il Papa, Giacomo Mangialpasta, Editorial Vaticana, 1502. Lo Papano, Marcello Eurofacile, Libros Sacros Editora, 1822. El Vaticano está lleno de oro y nosotros llenos de bosta. Autores varios. Ediciones de la Trosca, 1999. El trono de Pedro no es para cualquiera. Marco Chupacirioli, 2002. Francisco Agachate y de los Pellizco, Revista La Cotorra, 1985.
Suscríbete en digital.revisbarcelona.com.
digital.revisbarcelona.com.
Para acceder a todas nuestras publicaciones, ayúdanos a seguir ejerciendo el mejor periodismo satírico del país.
¿Y acaso también?
El único. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.